Amén, mis hermanos, el pasaje que vamos a usar como base es el pasaje del versículo 5. Solo esa porción, yo no voy a detenerme en todo el mensaje a Éfeso, sino simplemente en esta porción donde Juan dice de parte del Señor para la iglesia de Éfeso las siguientes palabras: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces vamos a estar hablando de ciertos asuntos, o como el Señor dice aquí, de aquellas primeras obras que caracterizaron a la iglesia. Aquí el Señor escribe por Juan a finales del primer siglo. La mayoría de estudiosos entienden que Apocalipsis se escribe para el año 93, 94, 95 de la era cristiana. Para este tiempo, el cristianismo o la iglesia llevaba 60 años. Después de la resurrección del Señor, más o menos por ahí en el 30, surge la iglesia en Jerusalén. Más o menos estamos hablando, bueno, la muerte del Señor 33, para el 34 tenemos la iglesia en Jerusalén. O sea que el Señor le está escribiendo a una iglesia y a las iglesias después de 60 años. Y en ese transcurso de 60 años, la iglesia que comenzó en un lugar muy glorioso, cayó. Recuerda de dónde has caído. Esa iglesia que nosotros leemos en los primeros capítulos del libro de Hechos, esa iglesia gloriosa, esa iglesia llena del Espíritu Santo, esa iglesia ferviente, esa iglesia santa, esa iglesia donde había muchos milagros, muchas señales, muchas conversiones. Esa iglesia que la gente la miraba y le tenía respeto, para el año 90 no era la misma iglesia. La iglesia había caído. Y el Señor tiene un mensaje para esa iglesia. Le dice: tú has perdido tu primer amor. Y dice ahí: recuerda. O sea, yo quiero que consideres cuál era tu situación y el estado en que te encuentras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Porque definitivamente, cuando nosotros examinamos la historia de la iglesia, aún las mismas cartas del Nuevo Testamento de los apóstoles, nosotros nos vamos a dar cuenta que la iglesia en muchos aspectos cayó, en muchos aspectos se apartó, en muchos aspectos apostató, en muchos aspectos se debilitó. Y el Señor le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, eso que el Señor hizo en un comienzo, Él nunca quiso que su iglesia lo perdiera. Por eso le habla a la iglesia de Éfeso, queriendo llevar el corazón de la iglesia de Éfeso a aquellas primeras obras que caracterizaron a la iglesia primitiva o a la iglesia original de los primeros capítulos del libro de Hechos. Dice: y haz las primeras obras. El Señor le está diciendo a ella: recuerda y vuélvete a eso. Entonces nosotros vamos a estar considerando en estos días cuáles son aquellas primeras obras que caracterizaron a la iglesia de Cristo. Definitivamente esa caída que nosotros vemos en la misma palabra de las mismas iglesias que comenzaron, ha sucedido en nuestros días. Si nosotros consideramos nuestra vida, nuestro testimonio, y la mayoría de lo que llamamos cristianismo en nuestros días es muy diferente al cristianismo de las páginas de la Biblia. Hay distancia no solo de años, sino hay distancia de realidad espiritual, de testimonio, de santidad, de frutos. ¿Y qué podemos hacer en un tiempo donde, cuando miramos la Biblia, sentimos nostalgia porque no somos esa iglesia que está ahí? Bueno, necesitamos recordar, y necesitamos tal vez arrepentirnos, y necesitamos volver a aquellas primeras obras. Y el Señor cierra ese mensaje con una advertencia: pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor advierte a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias que si la iglesia no vuelve, no se ocupa de aquellas primeras cosas que Él le mostró, el Señor puede tomar la determinación de quitar el candelero. Una advertencia seria, ¿no, hermanos? Entonces, hoy y estos días vamos a estar estudiando cuáles fueron esas primeras obras que caracterizaron a la iglesia del Señor. Hoy vamos a hacer una introducción, porque yo quiero usar una figura del Antiguo Testamento muy interesante para ilustrar la importancia de volver a aquellas primeras obras. Una figura que nos va a servir como una especie de símbolo de una realidad espiritual. Porque restaurar aquellas primeras obras es un asunto que de alguna manera lo vamos a encontrar en el libro de Génesis a manera de símbolo. Hoy apenas nos vamos a introducir, no vamos a entrar en detalle como tal a cuáles serían esas obras que debemos restaurar, sino vamos a mirar el principio de que las siguientes generaciones necesitan restaurar aquellas cosas que los que nos precedieron tenían, vivían y disfrutaban. Y vamos a usar una figura en la historia de Isaac. Entonces el pasaje clave que hoy vamos a estar leyendo es Génesis 26. Vamos a ir a ese versículo, vamos a leerlo, yo creo que casi todo, por lo menos así de manera rápida. Y vamos a ver el principio de restauración. Porque ahí donde usamos esa palabra, necesitamos restaurar la iglesia. ¿Por qué se usa ese término? Porque la iglesia no es lo que fue. Como cuando usted tiene una casa y esa casa con el tiempo comienza a afectarse y usted comienza a restaurar la casa. La iglesia también ha pasado procesos donde la iglesia necesita ser restaurada. ¿Y qué cosas necesitan ser restauradas? Pues aquellas primeras obras que mantuvieron la vida de la iglesia. Ahora, nosotros vamos a usar la figura de los pozos, porque en aquellos días, como vamos a ver en el capítulo 26, Isaac tuvo que restaurar los pozos que había cavado Abraham, su padre. Y vamos a mostrar a manera simbólica cómo esos pozos van a representar aquellas obras que necesitamos restaurar. Entonces vamos a ver el pasaje de Apocalipsis con lo que vamos a estudiar en estos días a la luz de esta figura. Esta figura es muy, muy interesante. Entonces vamos a leer ahí en Génesis 26, verso 1, y vamos a ir a comenzar a meditar un poco. Entonces recuerde, la iglesia necesita volver a aquellas primeras obras. Así como en una parte de la jornada de Isaac, él tuvo que caminar por aquellas jornadas que su padre Abraham ya había caminado. Nosotros como cristianos debemos saber, o como iglesia, debemos saber que no somos la primera generación. Ni la fe ni el evangelio comenzó con nosotros. Nosotros tuvimos generaciones que nos han precedido. Y muchas de esas generaciones dieron un gran testimonio de Dios. Y los pasos que ellos dieron, las obras que ellos hicieron, nos sirven a nosotros como ejemplo. Ejemplo de las cosas que tenemos que vivir. Como decía Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, cuando hablamos de restaurar la iglesia o restaurar aquellas obras que el Señor dio en un comienzo a su pueblo, vamos a ver que esas obras y esos caminos están claramente detallados en las Escrituras. Aquí vamos a usar la figura de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Y Abraham caminó por ciertas jornadas como peregrino. Hizo ciertas obras para Dios. Y después, cuando nace su hijo Isaac, Isaac también va a caminar por los mismos pasos, por los mismos lugares, enfrentando los mismos desafíos de su padre, Abraham. Y vamos a ver cómo Isaac Él restaura lo que serían los pozos de Abraham. Y vamos a usar esa figura como aquellos asuntos que necesitamos restaurar. La importancia, las luchas que están alrededor de esto. Y bueno, vamos a usar esto como una figura que nos va a servir para el resto de días. Entonces dice ahí Génesis 26, verso 1. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. En los días de Abraham, ustedes recuerdan capítulos anteriores, hubo un hambre, hubo una sequía. Y en esa hambre, en esa sequía, Abraham terminó en la tierra de Gerar. Así como hubo hambre en los días de Abraham, también hubo hambre en los días de Isaac. Usted va a ver que las jornadas de Abraham y las jornadas de Isaac son muy parecidas, porque de alguna manera nada hay nuevo debajo del sol. Los desafíos que tuvo la iglesia originalmente, en un sentido, son los mismos desafíos que nosotros tenemos como cristianos. Entonces las cosas que vamos a hablar son cosas que ya se han vivido, que están escritas en la palabra, que tenemos ejemplo. Ahora, claro, cuando en aquellos días había sequía, eso era algo terrible, hermanos, porque aquellos pueblos que vivían de la agricultura, que vivían de la ganadería, ellos dependían mucho del agua. Entonces aquellos que eran pastores y tenían rebaños, ovejas, cuando no había agua ellos tenían que buscar una solución. Entonces Isaac está en un periodo de sequía. Y dice que en ese periodo de sequía y de hambre en la tierra, Isaac fue a la tierra de los filisteos, a Gerar. Y dice en el verso 2 que, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, y habita en la tierra que yo te diré. Seguramente Isaac tuvo la tentación de ir a Egipto. Su padre fue a Egipto. ¿Ustedes recuerdan que Abraham fue en algún periodo desobediente al Señor y pecó yendo a Egipto? Entonces Isaac seguramente tuvo la tentación de ir a Egipto, porque Egipto era la gran sociedad de aquellos días. Seguramente habían ciudades, seguramente ellos tenían un sistema de vida un poco a la vista de los hombres más seguro. Pero el Señor se le aparece y le dice, no vayas a Egipto, ¿sí? O sea, no dependas de alguna manera de los recursos del mundo. Si tienes hambre, si tienes sed, yo te voy a llevar a un lugar donde yo te voy a sustentar, donde yo te voy a proveer y donde no te van a faltar los recursos. Ve a Gerar. Y eso ya comienza a ser muy significativo, hermanos, porque de alguna manera el hambre o la sequía, no solo en la Biblia nos habla de un estado físico, sino la Biblia asocia esa realidad natural a una realidad espiritual. Nosotros vivimos en un mundo que es como un desierto, y las personas tienen hambre y tienen sed, y las personas no encuentran dónde saciarse. Aunque las personas tengan a Egipto con todos sus recursos, Egipto no sacia, Egipto no llena el alma, ¿sí? Todo lo que el mundo nos ofrece, que parece muy, muy deleitoso, muy suficiente, cuando usted llega a beber, en vez de ser aguas que sacian, son aguas amargas. Como cuando usted tiene mucha sed, usted va, ve un oasis, usted va corriendo al oasis y cuando va a beber, se da cuenta que es agua salada. Usted bebe, pero en vez de ser satisfecho, usted lo que siente es ganas de escupir ese agua. Así es el mundo. Y nosotros como peregrinos en este mundo, en algún momento vamos a necesitar o tener esa sed, esa hambre, algo que nos sacia, algo que nos llene, algo que nos dé vida. Y muchas veces la iglesia se encuentra así, en un desierto. Hay poca vida, hay poca agua, hay pocos lugares donde podamos ser satisfechos, hay pocos lugares donde podamos ser llenos. Nuestra alma se siente vacía, nuestra alma se siente insatisfecha, nuestra alma se siente melancólica, nuestra alma se siente depresiva. Y vamos en un desierto. Ahora, es muy diferente ir en un desierto con Dios a ir en un desierto sin Dios. Y el Señor comienza a guiar a Isaac en medio de ese peregrinaje y lo va a llevar a aquellas obras que hizo Abraham. Entonces le dice ahí en el 3, Habita como forastero en esta tierra, en la tierra de Gerar, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. El Señor le dice a Isaac, mira, no te vayas a otro lugar, habita en esta tierra. Si tú me obedeces, yo voy a confirmar el pacto que yo hice con tu padre, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, yo te haré que seas una nación grande y en ti serán, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice el 5, por cuanto yo oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Isaac recuerda que está bajo la promesa de un gran pacto. Y en ese gran pacto el Señor le dice, habita acá, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar. Y Isaac obedece al Señor. Y dice ahí el verso 6, y habitó pues Isaac en Gerar. Gerar era la tierra de los filisteos. Ahora dice que Isaac, dice ahí en el 12, más adelante dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó en aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces Isaac, como Dios le dijo, se quedó en Gerar y prosperó. Prosperó en lo que sembró, prosperó en sus animales, se hizo muy rico. Tanto que eso generó la envidia de los filisteos. Generalmente cuando el pueblo de Dios, aquí con la figura de Isaac, obedece al Señor, honra al Señor, el pueblo de Dios va a prosperar. El pueblo de Dios va a crecer. El pueblo de Dios se va a multiplicar. El pueblo de Dios va a dar mucho fruto. Aunque en el mundo haya escasez, aunque en el mundo haya necesidad, cuando el pueblo de Dios, como en este caso Isaac, ama al Señor, honra al Señor, el Señor le va a bendecir. Generalmente, cuando el pueblo de Dios está en crisis, está en debilidad, está menguando, es porque el pueblo de Dios está en algún aspecto desobedeciendo al Señor. Ahora, esa prosperidad de Isaac generó envidia, generó contienda. Y en ese contexto es donde va a aparecer la figura que nosotros vamos a usar, los pozos que edificó Isaac. Podríamos decir que Isaac es una figura de Cristo, porque Cristo se dice que es el hijo de Abraham. Y podríamos decir que Cristo en este mundo prosperó, tanto que dejó una iglesia ahí en Hechos, que tan solo en 20 años llevó el Evangelio a todo el Imperio Romano. Predicó y plantó iglesias casi en todo el mundo. Solo 20 años. Una iglesia sin recursos, sin dinero, sin cuentas bancarias, sin popularidad, sin celebridades, simples hombres y mujeres predicando el Evangelio. Conquistaron el mundo para Cristo, trastornaron el mundo completo. Podríamos decir que en estos pasajes vemos la prosperidad de Isaac. Ahora, mire lo que sucedió cuando comenzó la envidia de los filisteos. Dice ahí en el verso 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Una característica de Abraham fue que Abraham también tuvo muchas ovejas, mucho ganado y fue muy próspero. Y si ustedes leen los capítulos anteriores, cuando Abraham estuvo en Gerar, Abraham había cavado unos pozos y en esos pozos había encontrado agua. Ahora, esos pozos, que son los que vamos a usar como figura, podríamos decir que representan aquellas obras que la iglesia tenía de las cuales ella tomaba agua viva. El agua en la Biblia es muy importante, hermanos. Vamos a usar ahorita algunos versículos del Nuevo Testamento para ver que el agua, Dios la usa como una figura de una realidad espiritual que Él ha prometido para su pueblo. Y aquí se nos dice que aquellos pozos, o como decíamos, aquellas obras que había hecho Abraham, los filisteos las habían cegado y llenado de tierra. Ese cegado, la palabra en hebreo quiere decir que los filisteos los habían ocultado, los habían tapado, los habían cubierto, los habían ocultado. Entonces uno, ¿por qué piensa, hermano, que esa iglesia que comenzó de cierta manera, el Señor le dice, has perdido las primeras obras? Algo sucedió en ese transcurso, como decíamos, de 60 años. Aquellas obras que caracterizaron a la iglesia se habían perdido, así como los pozos de Abraham se habían perdido. Los enemigos de Dios, los filisteos, habían tapado los pozos. Entonces nosotros vamos a hablar de ciertas cosas que se deben restaurar, y nosotros debemos saber que en aquellos asuntos hay aguas vivas. Hay pozos espirituales en los cuales la iglesia va a encontrar las riquezas de Cristo, la vida de Cristo, el fluir del Espíritu Santo. Pero generalmente aquellos asuntos o aquellas fuentes o aquellos pozos que Dios ha usado para bendecir a su pueblo con la rica y abundante vida de Cristo, con la rica y abundante vida y suministro del Espíritu Santo, generalmente el enemigo quiere tapar esos pozos. Generalmente el enemigo quiere lanzar arena a esos pozos. El enemigo no quiere que el pueblo de Dios tenga ese suministro que Dios ha prometido. Por eso hablamos de restaurar, porque en algún momento eso se perdió, se afectó, fue cegado o fue oculto. ¿Por quién? Por el enemigo de nuestras almas, por el enemigo de la obra de Dios. Porque así como Dios siempre ha venido avanzando su obra, el enemigo siempre se ha venido oponiendo a su obra. Así como los hombres de Dios han cavado pozos, los filisteos han querido tapar esos pozos. Y nosotros vamos a darnos cuenta que restaurar aquellas primeras obras nos va a meter en un ambiente de conflicto espiritual, donde por un lado se debe destapar y por otro lado el enemigo va a querer tapar. Como vamos a ver, Dios quiere que el pozo de la predicación de la palabra esté en su iglesia, pero el enemigo va a hacer todo lo posible por alejar a la iglesia de la palabra de Dios. Entonces los filisteos nos van a lanzar así tierra para tapar el pozo de la palabra. Entonces, televisión, entretenimiento, deportes, distracciones, redes sociales, trabajo, mundo, carne, para que el pozo de aguas vivas de la palabra no fluya entre nosotros. Y a veces nos encontramos iglesias que son iglesias, pero el pozo de la palabra está tapado. No hay vida, no hay fluir, no hay predicación. Entonces, ¿qué necesita hacer la iglesia? Destapar. Cavar. Porque el diablo quiere tapar, hermanos. Pero el Señor nos dice, vuelve a las primeras obras. O es como si nos dijera en tiempos de Isaías, restaura los pozos. Entonces miren lo que sucedió. Entonces el enemigo, los filisteos, es tremendo, los filisteos hubieran podido usar los pozos. No, pero el diablo no quiere usar esos pozos. El diablo odia esos pozos. El diablo quiere tapar esos pozos. Porque ¿saben qué representan esos pozos? El lugar donde el pueblo recibe aguas vivas. ¿Y sabe quién es el que nos da las aguas vivas? Es Cristo. Y el diablo va a tapar todos los medios de gracia que Cristo nos dejó como pueblo. El diablo no va a querer que escuchemos la palabra, el diablo no va a querer que oremos, el diablo no va a querer que nos congreguemos, el diablo no va a querer que nos amemos, el diablo no va a querer que nos santifiquemos, el diablo no va a querer una serie de cosas, porque en esas cosas está el suministro de la vida de Cristo. Y la iglesia a veces, sin darse cuenta, perdió los pozos. Usted llega, la iglesia no tiene pozos, no hay agua, no hay vida. Y nos acostumbramos a vivir en el desierto con hambre, con sed, con necesidad, con frustración, cuando Dios nos llamó a vivir una vida abundante, plena, suficiente, rica en Cristo Jesús. Entonces mire lo que sucedió. Ahí en el 16, entonces dijo Abimelec, que era el rey de Gerar, a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. A Abimelec no le gustó la prosperidad de Isaac. Y Abimelec, como rey de los filisteos, en una palabra muy, muy, muy pacífica, le dice: váyase. ¿Sí? La prosperidad de Isaac pues generó envidia a los filisteos y comenzaron a ver en Isaac una amenaza. Y así sucede cuando la iglesia comienza a crecer y a prosperar y a avanzar. El mundo va a ver la iglesia como una amenaza y va a haber hostilidad. El mundo va a querer sacar a la iglesia. El mundo va a querer hostilizar la iglesia. El mundo va a querer rechazar a la iglesia. Entonces mire lo que hizo Isaac, 26:17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Entonces Isaac sale de la ciudad y acampa en el valle. Y dice que estando ahí en el valle, mire lo que hizo Isaac, verso 18. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. O sea, Isaac, a pesar de que los filisteos habían tapado los pozos, Isaac, con mucho discernimiento, él volvió a abrir los pozos que Abraham, su padre, había cavado. De eso nosotros vamos a hablar estos días, hermano. La importancia de cavar y de restaurar los pozos que el pueblo de Dios ya había edificado. Dice: y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Isaac se preocupa por restaurar los pozos, y no solo eso, dice ahí: y los llamó por los nombres que sus padres los había llamado. En aquella época, cuando Abraham edificaba un pozo y encontraba agua, Abraham le ponía un nombre al pozo. Y usted, si usted se pone a hacer un estudio de Génesis, de los pasos de Abraham, los pozos de Abraham, ahí hay una gran revelación. Este le llamó el pozo del Dios viviente. El pozo tenía un significado, tenía un nombre. Nosotros vamos a ver que los pozos de la iglesia también tienen nombres, hermano. Como yo les decía ahora. El pozo que se llama la palabra de Dios, un pozo que se llama la oración, un pozo que se llama la verdadera adoración, un pozo que se llama la generosidad, un pozo... Hay muchos nombres que vamos a ver. Y nosotros necesitamos restaurar esos pozos con nombre y todo, si realmente queremos encontrar aguas vivas. Pero yo quiero usar este pasaje, hoy no voy a entrar a los pozos todavía. Yo quiero ver cómo en este pasaje se nos va a mostrar varias realidades espirituales. Lo primero es que necesitamos trabajar para restaurar los pozos. Claro, todo lo que la iglesia necesita ya ha sido provisto en Cristo Jesús. Amén. Colosenses dice que en Él ya estamos completos. Amén. El Señor dijo que el que tuviera su espíritu de su interior correría en ríos de agua vida. ¡Amén! Pero entonces, ¿por qué no somos iglesias llenas del Espíritu Santo dando fruto y una evidencia de esa plenitud? Bueno, porque lastimosamente en el transcurso del tiempo o aún en el transcurso de nuestra vida cristiana, los pozos fueron tapados. Algunos cuando nos convertimos sentíamos la llenura del Espíritu, teníamos una vida tremenda de oración. Vivíamos para Dios, andábamos en su presencia, nos alegrábamos con Él. Pero vinieron los filisteos, vino el trabajo, las preocupaciones, vinieron las dificultades y sin darnos cuenta comenzó a caerle tierra al pozo, a caerle tierra al pozo. Y ese lugar tan precioso donde tomábamos aguas vivas se secó. ¿Usted no ha sentido que en algunos aspectos de la vida cristiana el diablo ha tapado el pozo? A veces eso pasa de manera personal, hermano. A veces pasa de manera como asamblea. A veces hay iglesias que tienen un pozo y los otros tapados. Entonces necesitamos ver cuáles son los pozos o las primeras obras que necesitan ser restauradas. Pero eso ya involucra una responsabilidad en nosotros. Dios ya nos dio a su Hijo, Dios ya nos dio a su Espíritu Santo, pero necesitamos cavar, necesitamos escudriñar, necesitamos trabajar para que esa fuente pueda otra vez surgir. Dice aquí: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua. Cosas que necesitan volverse a nacer, hermanos. Hay cosas que necesitan restaurarse. Así como en aquellos días, como los días de Abraham o como los días de la iglesia primitiva, habían cosas, la iglesia en nuestros días necesita restaurar. Dice, y que los filisteos habían cegado después de la muerte y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero, dice el verso 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Entonces los siervos de Abraham, los siervos de Isaac comenzaron a buscar y hallaron. ¿Saben qué dice la palabra, hermano? Que el que busca, encuentra. Que el que pide, se le da. Que el que llama, se le abre. No es suficiente reconocer que hay necesidades. Hasta el más crítico se da cuenta de las necesidades. Necesitamos esto, está pasando esto, está pasando esto. Y muchas veces cuando encontramos las necesidades, nos frustramos, nos desanimamos, nos escandalizamos. No, hermanos, es que en la iglesia no hay esto, no hay esto y no hay esto. No, hermanos, es que en la iglesia está pasando esto y está pasando esto y está pasando esto. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no hay esto, no hay esto y no hay esto? Comenzar a cavar, comenzar a buscar, comenzar a orar, comenzar a llamar. Si mi pueblo se humillare, dejar esos malos caminos y buscar en mi rostro y levantar en oración, yo iré desde los cielos. Dios espera que su pueblo, cuando ve la necesidad, cuando ve la sequía, cuando ve el hambre, comience a clamar, comience a buscar, comience a desear. Un pueblo pasivo, un pueblo indiferente, es un pueblo que nunca va a encontrar, hermanos. Abraham e Isaac y sus siervos cavaron, comenzaron a buscar. Hermanos, vamos a buscar. Vamos a orar, vamos a ir a las Escrituras, vamos a volvernos a Cristo, vamos a volvernos a Dios. ¿Por qué estamos en semejante condición? ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué tanta sequedad? ¿Por qué no añade, el Señor personas a la iglesia? ¿Por qué tanta debilidad espiritual? ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué tantos problemas en las familias? ¿Por qué las personas no se convierten? Bueno, necesitamos buscar, hermanos. ¿Buscar qué? Las primeras obras o los pozos. Dice, y cavaron en el valle y hallaron. allí un pozo de aguas vivas. Ese término aguas vivas quiere decir que salía agua constantemente. Un pozo vivo, saltaba agua y saltaba agua. Ellos comenzaron a buscar y encontraron vida. Encontraron vida, hermanos. Y esa es una figura que Jesús usa. Vamos a ir a un pasaje, no pierdas ese versículo ahí. Vamos a ir a Juan 4, la conversación del Señor con la samaritana. Yo creo que todos conocemos ese pasaje. Pero ese cavar y ese encontrar está muy ligado a la vida cristiana. Por eso me parece que la figura es muy interesante. El Señor está teniendo una conversación con la mujer samaritana y allí encontramos varias preguntas interesantes. Tanto que hace el Señor como hace la mujer samaritana. Juan 4, verso 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le había dicho: dame de beber. Y él dice: ¿cómo me pides de beber si tú eres judío y yo soy samaritano? Y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Además, ella era mujer y el hombre, y en aquella época los hombres no le hablaban a la mujer, a menos que fuera su familia, y mucho menos a una samaritana. Pero usted se da cuenta que lo que Jesús quería era establecer una conversación con ella. Le iba a tocar el tema. Le iba a tocar el tema del pozo, el tema del agua, que son temas que estamos usando para hablar de la realidad espiritual. Usted se da cuenta que esta mujer es una mujer necesitada. A pesar de que ella es muy religiosa, ella no encuentra esa satisfacción, esa vida, ese suministro en la religión. También es una mujer muy inmoral. Ha tenido varios maridos y el que ahora tiene no es su marido. Ella trató de encontrar satisfacción en la religión, no la encontró. Ella buscó encontrar satisfacción en el placer del pecado, tampoco lo encontró. Una mujer que va por el desierto en busca de agua espiritual. Y el Señor le dice a ella, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Le está diciendo: mujer, si tú conocieras quién está hablando contigo, tú entenderías que no sería yo el que te pida, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Hermano, aquellos pozos representan el suministro del agua viva que Jesús tiene para su pueblo. La vida cristiana no debería ser una vida donde se pase sed espiritual, porque Jesús vino a suplir nuestras necesidades. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Mire esta pregunta: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Hermanos, si nosotros queremos que la iglesia pueda tener el suministro de Cristo, ¿dónde se encuentran las aguas vivas de Cristo? ¿Dónde podemos encontrar esa fuente? Bueno, en estos días nos vamos a dar cuenta qué asuntos el Señor dejó para llenarnos de esa agua viva. ¿Qué pozos podemos cavar para tomar de ese suministro? Dice la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? O sea, ella estaba sentada en uno de esos pozos que cavó Jacob. Así como Jacob, Isaac y Abraham cavaron pozos, ella en este día: Señor, ¿acaso tú eres mayor? Y definitivamente nosotros sabemos que Jesús es mayor que Jacob, ¿cierto? Definitivamente sabemos que es mayor que Abraham, que mayor que Isaac. Y ellos cavaron pozos, que dice acá, de los cuales bebieron ellos, sus hijos y sus ganados. Hermano, los pozos que nosotros vamos a ver en estos días fueron fuentes donde bebieron los hijos de Dios, aquellas iglesias. Trajeron vida, satisfacción a aquellos que bebieron, a sus hijos y a todos los que estaban con ellos. Porque no fueron pozos que cavó Isaac, fueron los pozos que cavó Jesús en medio de su pueblo. Dice Jesús respondiendo, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, el Señor promete dar aguas, y aguas que no van a parar nunca, van a saltar para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Y es lo que le dice la mujer al Señor, Señor, si tú tienes agua, yo quiero esa agua. Aquí comenzamos a ver que la mujer, en medio de todas sus cosas, estaba en esa búsqueda de aguas. Generalmente nosotros no vamos a encontrar esa agua si no la buscamos, hermanos. Dime dónde, cómo tú lo puedes hacer. Dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y ahí el Señor Jesús le cambia la conversación. ¿Pero por qué uso este pasaje, hermanos? Porque definitivamente nosotros necesitamos esas aguas. Nosotros tenemos uno que ha dejado una fuente de aguas vivas, pero necesitamos cavar los pozos. Pero necesitamos tener esa necesidad que tenía la samaritana. Entonces volvamos ahí a Génesis 26. Entonces los siervos de Isaac cavaron y encontraron las aguas. Mi mayor deseo para estos días, mis hermanos, que nosotros podamos cavar con las palabras, por la palabra, y encontrar las aguas, encontrar la fuente, encontrar a Cristo, su suministro. Pero miren lo que dice este pasaje en el verso 20 de Génesis 26. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Ahora, hermanos, no es solo suficiente buscar, cavar y encontrar las aguas. Generalmente cuando el pueblo de Dios busca, cava y encuentra, van a venir los conflictos. Aparecieron los pastores de Gerar y dice ahí que riñeron. Y esa palabra reñir en el hebreo significa pleitear, contender, acusar, y en algunos casos tiene una connotación física. O sea, los pastores de Gerar, cuando vieron que los pastores de Isaac habían encontrado aguas, vinieron a luchar contra los pastores de Isaac. Hubo un conflicto. Puede ser que el conflicto solo haya sido de palabras, o puede ser que hasta hubieran sido maltratados los pastores de Isaac. Porque siempre que el pueblo de Dios restaura aquellas cosas donde encuentra a Cristo, el diablo y los filisteos van a venir a reñir. Eso es bien importante. Esto es un conflicto. Entonces, cuando usted comienza a restaurar, por ejemplo, la oración, o el ministerio de la palabra, o la comunión, o la generosidad, o el temor, bueno, las cosas que vamos a ver, usted se da cuenta que el diablo se va a disgustar y van a venir los conflictos. Ah, pero ustedes aquí, ¿por qué hacen eso? ¿Ustedes por qué oran así? ¿Ustedes por qué cantan así? ¿Ustedes por qué estudian la Biblia así? ¿Ustedes por qué se congregan tanto? ¿Ustedes por qué eso? Va a venir el conflicto. Tremendo, porque el diablo nunca se queda quieto, hermanos. El diablo siempre se opone. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, por ejemplo, la oración es una gracia preciosísima, es un pozo donde encontramos a Cristo. Pero el diablo odia la oración. Y él va a generar un conflicto, un ambiente de hostilidad para que usted deje de orar. Yo comienzo a crecer en mi vida cristiana y comienzo a encontrar a Cristo y comienzo a deleitarme, y es un momento tan glorioso. Pero ahí va a venir el diablo. Ahí van a venir los pastores de los filisteos a decirnos: pero ¿quién es usted para eso? ¿Por qué hace eso? Y el diablo va a usar a las personas para oponerse. Hasta tristemente, hermano, a veces el diablo va a usar a mismos cristianos para oponerte a la obra de Dios. Que nos van a decir: ¿usted por qué hace eso? ¿Ustedes por qué se reúnen para eso? ¿Ustedes por qué se ocupan de eso? Porque el diablo sabe que ahí hay vida. Entonces hubo una contienda. Y usted va a leer el Nuevo Testamento y usted se da cuenta que Pablo llegaba a predicar y apenas comenzaba a predicar, ¿qué pasaba? Se levantaban los judíos y reñían con Pablo, contendían, ¿no? Se burlaban, se oponían, lo menospreciaban. Pablo dice que él sufría contiendas de afuera y temores por dentro. Entonces no solo es encontrar el pozo y cavar el pozo, sino debemos saber que ese pozo tiene enemigos, enemigos espirituales, que van a oponerse. O no lo tapan o no nos lo dejan disfrutar. Tremendo el diablo, ¿no, hermanos? ¿Por qué cree que la iglesia perdió tantas obras preciosas? Porque el diablo se opuso, hermanos. Y la iglesia, sin darse cuenta, dejó de hacer aquellas cosas por miedo, por comodidad, por no tener conflicto. La obra de Dios siempre se da en un ambiente de conflicto. ¿Saben cómo le llamaron ese pozo? Esec. ¿Qué sabe qué significa? Violencia, opresión. Siempre que nosotros estamos buscando las cosas del Señor, generalmente viene la opresión, viene la contienda, viene la dificultad. La vida cristiana y los pozos de aguas vivas que necesitamos restaurar generalmente son asediados por filisteos. Pero mire lo que dice ahí en el 18 y, perdón, en el 21. Y abrieron otro pozo. Es tremendo Isaac y sus pastores, hermano. Ellos comienzan a trabajar, encontraron los pozos en un desierto, eso era una cosa, una bendición. Comienzan a gozarse, llegan los filisteos, comienzan a oponerse. Cualquiera de nosotros se hubiera desanimado. No, hermano, es que comenzamos la reunión de oración, comenzamos a orar y vinieron una cantidad de problemas. Entonces, ¿qué hicieron? No, pues dejamos la reunión de oración. No, hermano, es que comencé a congregarme y comenzó a pasarme esto en el trabajo y a pasarme esto en el trabajo. Entonces, ¿qué hizo? No, dejé de congregarme. No, es que comenzamos a hacer esto y comenzamos. ¿Qué pasó? Se opusieron los hermanos. Entonces, ¿qué hicieron? No, pues dejamos de hacerlo porque para tener problemas. Y nosotros definitivamente no somos personas llamadas a ser contenciosas. Pero sí somos llamados a cavar nuevos pozos. Comenzamos a trabajar en esto, y el diablo se opuso. Bueno, Señor, si tú permitiste que se opusieran en este asunto, vamos a orar y vamos a buscar otra manera de seguir cavando pozos. No deberíamos desanimarnos, hermanos, ante la oposición. No deberíamos desanimarnos ante las dificultades. No deberíamos desanimarnos ante las amenazas. Ellos abrieron otro pozo. No fue aquí, entonces vamos a abrir otro. La reunión de oración tal día no prosperó, entonces vamos a abrir otra. No, es que, bueno, entonces vamos a abrir grupos de reunión de oración allá ustedes, allá no, pero vamos a seguir orando. No, es que no puedo orar a las 5 de la mañana, entonces ore a las 7. No, es que entonces ore a mediodía. No, es que entonces ore en la noche. No, entonces ore en la madrugada, pero no deje de orar. No, es que cuando leo, bueno, siga leyendo. No, es que escudriñe, persevere, sea diligente, sea valiente, sea constante. No, es que le estuve predicando a tal y no, se burló. Sígale predicando a otro, también se burló. Alguno le va a escuchar. No se calle. Ellos siguieron y siguieron y siguieron. Hermano, cuán importante es la persistencia. Cuán importante es la perseverancia. Usted va a encontrar esa palabra en lo que vamos a estudiar. Y perseveraba. ¿Y ustedes creen que ellos no tenían dificultades? Como todos, hermano. Todos tenemos algún tipo de oposición. Pero ellos, en vez de enfrascarse en los problemas, siguieron trabajando. Una vez un hermano me dijo eso. Estábamos teniendo una cantidad de oposición en las cosas que estábamos haciendo para el Señor. Y yo llamo a un hermano y comienzo a quejarme, a decirle, me está pasando esto, dicen esto de nosotros, nos están calumniando con esto. Me dice el hermano, mire hermano, hago una cosa. Deje de mirar a los filisteos y siga trabajando. A veces nosotros nos concentramos en los problemas. No, hermano, dele la espalda a los problemas y cabe pozos. Deje que los filisteos peleen solos y usted ocúpese en las cosas que Dios le ha encomendado. ¿Sí? No se ponga a pelear con los filisteos, eso no es de cristianos. Ocúpese en lo que el Señor le ha mandado. Entonces dice ahí, y abrieron otro pozo. Y mire qué sucedió. Y también riñeron sobre él. O sea, Isaac se va para otro lugar, cavan, encuentran el pozo. Y ahí también vinieron a buscarle problema los filisteos. Y dice, y llamó su nombre Signa. ¿Saben qué significa Signa, hermanos? Odio, contienda, hostilidad. La obra de Dios, hermano, siempre que nosotros avancemos, siempre que nosotros queramos restaurar, siempre que nosotros insistamos en aquellas cosas importantes, verdaderas, que son de Cristo, que son gloriosas, que son fuentes, el diablo se va a oponer. El diablo odia a Cristo, hermanos. Odia al pueblo del Señor y él va a manifestar todo tipo de hostilidad y de oposición para que la obra de Dios no prospere. ¿Sí? Dice, y también riñeron sobre él. Hermanos, generalmente así fue con Cristo, ¿no? A Cristo se le odió. A Cristo se le aborreció, a Cristo se le calumnió, a Cristo se le persiguió. Nosotros vamos a darnos cuenta que el diablo usa a veces hasta el celo, la tradición, la falta de conocimiento, como un instrumento del enemigo para oponerse a la obra de Dios. Generalmente, aunque el cristiano pueda ser la persona más pacífica y más amorosa, él, si está haciendo la voluntad de Dios, va a ser hostilizado. Él, si está haciendo la voluntad de Dios, va a ser menospreciado, va a ser perseguido. Dietrich Bonhoeffer, él decía lo siguiente: el sufrimiento se ha convertido generalmente en un signo distintivo de los verdaderos seguidores de Cristo. O sea, lo normal, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando usted está perseverando, es esto: que usted sea odiado, que usted sea aborrecido, que usted sea rechazado. Que los demás lo menosprecien por eso. Ahora Jesús dijo, gozaos y alegraos. Cuando usted está haciendo algo para el reino de Dios, por amor a Dios, por amor al pueblo de Dios, por amor a la salvación de las personas, y usted recibe hostilidad, usted alégrese. Porque Dios le está concediendo sufrir por su causa, sufrir por su iglesia, sufrir por su reino. Pero hay muchos que se desaniman. Tal vez esta palabra que vamos a hablar estos días es una palabra de ánimo, una palabra para confirmarlo, porque algunas veces cuando viene la prueba uno como que dice, no, yo me voy a quitar los problemas, dejo de hacer esto. Así las personas están tranquilas conmigo. Así ya no causo tanta incomodidad. Así ya no hay tanta resistencia. Y el diablo dice, amén. Y 2000 ángeles dicen, me gusta. Caídos, ¿no? No, hermanos, nosotros necesitamos ser fieles. firmes, constantes, crecer en la obra que Dios nos ha encomendado. Si al diablo no le gusta es por algo. Con más veras deberíamos ser diligentes. Dice ahí, y se apartó de allí. Isaac no entraba en conflicto con los pastores de Gerar. Isaac evitaba los conflictos. Y nosotros debemos ser sabios. Nosotros no debemos enredarnos en contiendas. Pero tampoco debemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Sí? Eso es bien importante. Que digan lo que quieran. A mí lo que más me interesa debe ser hacer la voluntad de Dios. Agradar a Dios. Que los hombres nos menosprecien, nos cuestionen. No somos siervos de los hombres. Somos siervos de Dios. Entonces dice, y se apartó de allí. ¿Y qué hizo? Y abrió otro pozo. Mira la perseverancia de Isaac, hermano, y sus pastores. No, hermanos, es que estuve leyendo y no me dio y me pasaron cosas. Entonces dije, no, lea otro libro entonces. ¿Sabes que cuando voy a leer la Biblia, el libro Jeremías, no lo entiendo? Bueno, lea Isaías. Lea los evangelios. Lea esto, pero no deje de leer. No, es que siga, hermano. Siga cavando pozos. O siga volviendo a las primeras obras. Dice, y abrió otro pozo. Y mire lo que sucedió, hermanos. Y no riñeron sobre ¿Sabe qué enseña las Escrituras, hermanos? Resistid al diablo. Someteos a Dios, primero que todo. Resistid al diablo, ¿y qué va a suceder? Él huirá. O sea, el diablo se opone. Sí, hay contienda. Sí, hay dificultad. Sí, pero hay un momento donde el Señor nos va a dar libertad. Hay un momento donde el Señor nos da victoria. Hay un momento donde aquellas cosas que eran muy difíciles se vuelven cosas sencillas. Hay un momento donde tanta hostilidad pasa. Bueno, yo he experimentado eso en muchos aspectos de la vida cristiana y la iglesia también. Cosas que en un comienzo eran difíciles, una lucha con los hermanos, una lucha con el tiempo, una lucha con las cosas. Comenzamos a orar, comenzamos a perseverar, comenzamos a esforzar, comenzamos a... Hoy no es una lucha, hermanos. Hoy no es una lucha. Hoy es una bendición. Hoy es un gozo. Pero tuvimos nuestras contiendas, tuvimos nuestras batallas, tuvimos nuestras dificultades, hasta que Dios a bien se dio cuenta que superamos la prueba. Porque yo puedo decir, Dios permitió a los pastores de Gerar oponerse para probar la fe de Isaac, probar la paciencia de Isaac, probar la perseverancia de Isaac. Cuando Dios vio que Isaac no iba a desistir de ese propósito, se lo concedió. ¡Qué tremendo, ¿no, hermanos? Dios nos prueba. Nos prueba a través de circunstancias. El problema es que a veces viene la dificultad y nos desanimamos, nos vamos para el mundo, nos vamos para el pecado. Nos desanimamos, murmuramos, nos escandalizamos, nos amargamos. En vez de tener esa fe, esa perseverancia, esa paciencia, dejamos que se nos roben las bendiciones. Pero los que son fieles, los que son constantes, van a encontrar la recompensa. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Te va a encontrar la obra de misioneros. Llegaron, predicaban y en esa ciudad los sacaban corriendo. Iban a otra ciudad, predicaban y los sacaban corriendo. Iban a otra ciudad, predicaban, los sacaban corriendo. Iban a otra ciudad, predicaban y todos se convertían. Llegó un punto donde Dios determinó bendecir la obra, hermano. Llegó un punto donde Dios dijo, ahora sí. Y les dio la recompensa de su trabajo. Entonces, volver a aquellas primeras obras Es un trabajo de cavar, de luchar, de perseverar, de ser constantes hasta que la bendición, la abundancia y la provisión del Señor va a llegar. Dice ahí, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, eso es lo que significa Rehoboth, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. O sea, llegó el tiempo donde el Señor trajo abundancia. Rehoboth significa amplitud. Hubo tiempos donde tuvimos estrechez, donde pasamos necesidad, donde pasamos dificultades, pero en la medida que el pueblo persevera y persevera y persevera, llega el momento donde el Señor amplía. Llega el momento donde el Señor bendice. Llega el momento donde las personas por las que veníamos orando por muchos años se convierten. Llega el momento donde el Señor comienza a añadir. Llega el momento donde el Señor comienza a repartir dones, ministerios. Llega el momento donde el Señor comienza a levantar, a prosperar y a fructificar a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia cavó, persistió, se ocupó de aquellas buenas obras. Y mire lo que dice el pasaje. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, ahí en el 23, dice, y de allí subió a Berseba, y ahora el 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. ¿Por qué creen que el Señor le dice eso? Cuando usted ha pasado muchas luchas, muchas pruebas, generalmente uno va a ir como con miedo, ¿no? No como que será que sí es del Señor, no tanta bendición, o como que uno no la cree. Porque a veces uno está viendo la bendición del Señor y uno como que no cree. Y el Señor se le aparece y se le dice, mira, no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, no existe una palabra más maravillosa que esa, ¿no? No temas, porque yo estoy contigo. Vas en un desierto, Isaac. Tienes muchos enemigos, Isaac. Pero yo estoy contigo. Y te bendeciré. Y te multiplicaré. Tu descendencia. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar. E invocó el nombre de Jehová. Y plantó su tienda. Y dice ahí. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Ustedes cómo siempre esto? Edificaron un altar, adoraron a Dios y abrieron allí un pozo. Abrieron un pozo allí donde Dios se reveló. Allí donde Dios habló. Allí donde Dios prosperó. Dice ahí que después vinieron los enemigos, hicieron un pacto con él. Y en el 32, ahí terminando, dice, en aquel día que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta ese día. Berseba o Seba significa abundancia, juramento. O sea, Dios vino, le habló a Isaac y eso le dio abundancia, seguridad al testimonio que Dios había levantado. Entonces, mis hermanos, así como en los días de Isaac, se necesita restaurar aquellas obras, aquellos pozos que el Señor ha usado para bendecir a su pueblo. Y como veíamos, eso es un conflicto, es una batalla. Y en eso nos vamos a ocupar en estos días, hablar de qué pozos Dios le ha dado a su pueblo para encontrar el suministro de Cristo. Alguien decía, comentando este pasaje, la iglesia sigue buscando algo nuevo, pero lo que en realidad necesitamos es cavar en los pozos antiguos de la vida espiritual que Dios ha dado desde el principio. La palabra de Dios, la oración, la adoración, la fe, el poder del Espíritu, el sacrificio, el servicio, pozos que han permitido que el pueblo de Dios prospere. Siempre, decía el comentarista, que ha habido un revivamiento espiritual en la historia de la iglesia se debe a que alguien ha acabado nuevamente los pozos antiguos para que el Espíritu vivificante de Dios pueda trabajar libremente. Entonces, en estos días, mis hermanos, vamos a encontrar hablando de los pozos espirituales que la iglesia necesita restaurar en nuestros días. Dios nos haga como los pastores de Isaac, esforzados, diligentes, fieles, hasta encontrar la abundancia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy apenas usamos esta figura, porque esta figura no la vamos a encontrar ya en el Nuevo Testamento, constantemente en lo que serán los pozos espirituales que vamos a estar viviendo.